Bueno, buenos días a todos. Ya me ha presentado Valentín. Me llamo Martín. Tengo el enorme privilegio de, primeramente, no trabajar y después de poder estudiar. Primeramente, me gustaría, de alguna forma, antes de entrar un poco en el tema, como dijo Valentín, la experiencia que hemos tenido no es tanto la experiencia de estar en el seminario, de poder estudiar lo que es la palabra de Dios, sino lo que el seminario ha hecho en mi vida, lo que Dios, por medio del seminario, evidentemente, en mi esposa y en nuestro matrimonio en el conjunto, porque, como decía Valentín, la experiencia que hemos tenido el año pasado en el verano, mi esposa estaba embarazada y no pudimos, bueno, subimos aquí, estuvimos 10 días, y bueno, pues como estaba ya todo a punto, le habían hecho el seguimiento ahí, pues tuvimos que bajar, ¿no? Y pasamos todo el verano ahí. Y estábamos colaborando en una iglesia pequeñita, y bueno, pues imaginaos, 40 grados, 7 días a la semana ahí, pues uno, decimos con mi esposa, ¿qué hacemos? Nuestra iglesia está ahí arriba, porque iglesia pequeñita, en Córdoba hace calor, es muy diferente, ¿no? Bueno, nos sentimos un poco como, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Más allá, evidentemente, el curso escolar acabó, pero ¿qué hacemos aquí en verano? Y yo con mi esposa pues decíamos, a ver, no entendemos muchas veces las cosas que pasan, y sin embargo, Dios trató con nosotros y nos encontramos con tres matrimonios más que había ahí en este pueblo, y al final acabamos siendo utilizados por Dios con estos matrimonios. Cosas que pasaron, y al final uno, cuando vinieron, por ejemplo, una pareja vino a las 9 a tomar algo fresco, porque no se puede hacer otra cosa, y hasta la 1 estuvimos hablando, o sea, simplemente nosotros escuchando, sin nosotros decir nada, sino simplemente prestando nuestro hogar, prestando nuestro oído, y Dios trabajó tanto por medio de nosotros, evidentemente, en sus vidas, pero también por medio de sus vidas en nosotros, porque primeramente Dios trabaja en nosotros, y yo lo que hoy os voy a compartir es lo que Dios me ha hablado a mí, lo que Dios ha trabajado a mí, y intento que esta palabra pueda servir para ánimo para la iglesia. Entonces me gustaría orar y seguir adelante. Pues así es, Señor Jesús, te damos gracias porque tu amor, Señor Jesús, como decía la alabanza, nos alcanzó. Es decir, como decía el profeta Isaías, más él, tú, Señor Jesús, fuiste herido, fuiste batido, Señor Jesús, fuiste batido, tú, Señor Jesús, fuiste el que llevó nuestros pecados y hoy gracias a ti podemos estar aquí. Señor Jesús, te damos gracias porque tu iglesia es multicolor, Señor Jesús, porque tu iglesia, como vimos, es independientemente de la nacionalidad, Señor Jesús, y tú de dos pueblos has hecho uno, Señor Jesús, y hoy gracias a ti podemos estar aquí. Que tu Santo Espíritu pueda hablarnos hoy, Señor Jesús, que pueda utilizar mi boca para poder yo expresar lo que tú has hecho en mi vida, Señor Jesús, y que pueda, Señor Jesús, de alguna forma servir de ánimo para mi vida, para los oyentes presentes, Señor Jesús, y que sea en general para ánimo para tu iglesia, Señor Jesús. Te bendecimos en esta mañana y te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Bueno, si hacéis el favor y me acompañáis en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 25 y 26, dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mirad, estos dos versículos, los llevo trabajando, bueno, estoy en el segundo año y hay una asignatura que es homilética, que es de cómo predicar y cómo acercarse al texto y que el texto pueda hablar a nuestra vida, ¿no? Y cómo lo podamos expresar, pues evidentemente comunicarlo a la iglesia. Y lo llevo trabajando pues ya 7-8 meses en el sentido de que dando vueltas con este versículo y es increíble cómo de alguna forma, ahora vamos a ver dos ejemplos, es impresionante como dice el 26, ¿no? Dice, nos habla en un futuro, dice, no nos hagamos vanagloriosos, es decir, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Es decir, nosotros podemos llegar a envidiarnos y podemos llegar evidentemente a irritarnos unos a otros. Eso es el pan de cada día, ¿verdad? Los que estamos casados sabemos de ello. Pero sin embargo, Dios de alguna forma, después lo que Pablo le dice a los Gálatas, le dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol Pablo habla a los Gálatas y en el capítulo 1, el versículo 6, dice, estoy sorprendido la rapidez que habéis tenido de alejaros del Evangelio verdadero. Y después dice, no es que haya otro Evangelio, pero estoy asombrado cómo os habéis ido. Porque esta gente decía que estaban dispuestos a sacar sus ojos y dárselos. Es decir, es impresionante cómo nuestra vida como creyentes puede pegar un cambio a ir en peor. En el sentido, a ver si me entendéis, de que una vez que nosotros conozcamos el Evangelio, podemos crearnos un problema. Y es más, podemos crear problemas con los demás. Bien, el apóstol Pablo aquí, fijaos, todo esto es, sabemos en el capítulo 5, pues habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? De los 9 frutos que hay. Y de alguna forma, en toda la carta, Pablo escribe a esta gente, primeramente tiene que defender su autoridad como apóstol. Les dice que él es quien es, porque él tuvo una revelación de Dios, él tuvo una revelación de Cristo, vio a Cristo en persona. Porque se habían infiltrado ciertos judaizantes en esta iglesia y querían hacer volver a los creyentes a los ritos antiguos. Entonces Pablo ahí trata con ellos y bueno, pues hacen otra declaración, que es una carta muy bonita, y acaba el capítulo 5 de esta forma, ¿no? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, muy simple. Y dice, evidentemente, nos podemos llegar a hacer vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Ahora me gustaría leer este versículo, que lo tengo aquí, en varias versiones. Porque, hombre, evidentemente el versículo 25 bien se entiende, ¿no? Es decir, si... Ahora vamos a verlo aquí. Es decir, el 25 evidentemente se entiende, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Ahora bien, el 26 me gustaría leerlo en... tengo la Reina Valera, en la Nueva Versión Internacional. Dice, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. O sea, cambia, ¿verdad? Cambia un poco el concepto. Después, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y después, el último, en la traducción del lenguaje actual, dice, que ese sí que es súper diferente, dice, no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Yo tuve una lucha el año pasado cuando subí aquí, porque evidentemente, hombre, yo el año pasado un poco lo que compartí fue un poco eso, ¿no? En el sentido de cuando estuve aquí el año pasado, lo que me encuentro con a ser persona que está estudiando la palabra de Dios, evidentemente, todos ustedes, todos los que estamos aquí, de alguna forma somos estudiantes de la Biblia. La interpretamos, la leemos, pensamos de una forma, leemos un versículo y yo lo interpreto de una forma, otro lo interpreta de otra forma, y nos convertimos de alguna forma de intérpretes. Lo que sería en el Antiguo Testamento, como llamó Jesús, seríamos fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran las personas encargadas de llevar al pueblo, de enseñarlo, y ellos interpretaban las Escrituras. ¿Por qué fueron desechados? ¿Por qué fueron desechados? Porque ellos lo interpretaban, como dice, Ezequiel, dice, habla de mal pastor y del pastor. Dice, vosotros sois males pastores. ¿Por qué? Porque os habéis convertido en carga para el pueblo. Le exigís lo que vosotros no estáis dispuestos a hacer. ¿Vale? Entonces, esto creó en mí un problema, porque yo soy estudiante de la palabra, evidentemente. Y directamente Dios me llamó, en mi intimidad, fariseo. Porque llegué a aplicar la palabra a los demás sin aplicármela a mí. En mi intimidad, yo evidentemente sigo en la iglesia, aquí parezco muy bueno, pero después, en nuestro día a día, Dios de alguna forma me estimuló, me habló y me llamó directamente que soy una persona farisea. Porque digo y hago lo que no practico. O digo muchas veces a los demás aquello que yo no soy capaz de hacerlo. Y esto durante un año causó un problema en mí y Dios trabajó y trabajó mucho. No sé por qué estoy diciendo eso, pero bueno. Me he ido... Bueno, es decir, volvamos a la traducción al lenguaje actual. Dice, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¿Por qué no mejor? Lo estaba diciendo por eso, evidentemente. Porque podemos llegar a creernos mejores que los demás. Aún... El que empieza, el que está a mitad de camino y el que está acabando. Bien, ahora, si me acompañáis, vamos a ir a Génesis 4. Vamos a ver dos ejemplos de cómo hace, bueno, pues evidentemente de hace 5.000 años, como el ser humano no ha cambiado mucho. El ser humano sigue siendo igualito a día de hoy. Tanto los primeros, como los postreros, como en el Jerusalén, como en República Dominicana, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en Bulgaria también, siguen siendo El hombre sigue siendo igual. Vamos a Génesis 4, los versículos de 5 a 8. Vamos a ver la historia entera. Dice, vale, conoció a Adán desde el versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra en una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí hay una palabra clave que es, el que aquí me la apunté esta mañana, que busqué un poco el significado. El versículo 6 dice que ensañado. Ese versículo 6, ¿no? ¿Por qué te has ensañado? Correcto. Dice, ¿por qué te has excitado? ¿Por qué te has indignado? Y después lo que es la concordancia dice que es la palabra hebrea, lo que habla ahí, es arder de cólera. Es decir, o sea, imaginaos cómo suena el arder de cólera. Es decir, de celo, de una forma tremenda. ¿Por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo y el otro que vamos a ver? Porque estos dos ejemplos que vamos a ver, este es un caso directo, que es entre dos personas, en este caso hermanos, incluso de sangre, sin la ley, sin lo que es el pueblo de Dios, que fue el pueblo de Israel, sin entrar nosotros, sino el ser humano como Dios lo creó. O sea, y no había autoridad, no había relación. Dios se relacionaba con los hombres, tenía una relación con ellos, hablaba, hacía, se movía con ellos. Eso fue el propósito. Y dice que este hombre, de tal forma se enfureció, que mató a su hermano. O sea, de tal forma fue su envidia que lo mató. Ojo, que no estoy diciendo, no, nosotros no llegaremos a este punto. Nosotros estamos en otro tiempo. Pero de tal forma fue su envidia que lo mató. Es decir, lo llamó afuera. La palabra le dice, lo provocó. Llamándolo afuera, lo provocó. Lo mató. Este es un caso directo. Y ahora vamos a ver si alguien está apuntando. Después hay otro caso que es indirecto, que lo tenemos en Éxodo 2. Si me puedes acompañar en Éxodo 2. Indirecto en el sentido, porque ahí ahora vamos a ver, trata de Moisés. Éxodo 2. A partir del versículo 11. Porque de alguna forma, antes de nada quiero un poco mi intención, la declaración de intención de este mensaje que me suena raro porque eso aquí nunca lo he dicho, ¿no? Un poco cuando uno estudia y dice la declaración del mensaje es, no hay título, pues no, a pesar de las diferencias nos debemos unos a otros y después lo iremos desarrollando. A pesar de las diferencias nos debemos uno a otro en el amor de Dios, nos debemos. Nos debemos porque como dice la alabanza, Él fue el que nos alcanzó, su amor nos alcanzó. Y dice en el versículo 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Para ponernos en contexto, Moisés pues, había crecido en la corte, era un hombre, a pesar de sus raíces hebreas, este hombre había sido educado en lo que es en la corte egipcia. Entonces, este hombre no participaba de estas tareas, este hombre vivía, pues como diríamos hoy en día, tipo pijo, ¿no? Vivía bien, ¿no? No trabajaba, pero este hombre, viendo cómo los egipcios trataban a sus hermanos, de alguna forma, les vio, ¿no? Dice, vio las duras tareas y observó a un egipcio que lo golpeaba. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Al día siguiente salió y ve a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés en este momento no tenía el llamado que después tuvo, porque después es cuando ya le aparece la zarza, donde Dios lo llama, pero en este momento Moisés todavía no era el que le estaba reclamando a estos hermanos, porque él después se convierte básicamente en eso, ¿no? Se convierte en juez y trata con ellos, pero en este momento todavía no recibe el llamado. Y el hombre, de alguna forma, digo yo, pienso yo, en sus fuerzas, en lo que él entiende, en lo que él ve, quiere hacer el bien. Y es lícito, ¿sí o no? ¿Es lícito hacer o no? ¿Es lícito querer ayudar a un hermano que está, ¿no? Muchas veces vemos ahí por ahí, muchas veces no nos atrevemos a decirlo a la gente, pero vemos que alguien trata mal y te sale aquí un, oye, que no lo hagas. Pues este hombre, pues hizo eso, quiso hacerlo. Al límite de, bueno, pues miró, no había nadie, me lo cargo, bajo la alfombra, no vio nadie. Claro, no lo vio nadie, pero Dios sí lo vio. La palabra aquí que busco yo es, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente este ha sido descubierto. Aquí, bueno, los que estuvieron el viernes, cuando se habló del temor, aquí la palabra hebrea que se utiliza es temor, que es yaré. Dice, Moisés tuvo miedo, pero ahora lo voy a explicar lo que dice la palabra. Los que no venís el viernes, os habéis perdido. Los viernes hay que venir, ¿eh? Yo, los viernes hay que venir porque también la palabra de Dios es muy buena. Aprovecho para decirlo porque fue una pasada. Nos hablaron de tres tipos de temores. El temor santo, que es el temor reverente hacia Dios. El temor al hombre. Y el temor aquel que aterroriza. Cuando tú ves una desgracia, aquello que te pone los pelos de punta. Esos tres tipos de temores. Y siempre nosotros, queramos o no, cada uno nos encontramos en uno de estos temores. Y aquí Moisés, la palabra yaré dice que Moisés tuvo miedo. Pero vamos a ver, la palabra hebrea dice que básicamente el verbo yaré connota una reacción psicológica que llamamos temor. Es decir, puede indicar temor de algo o de alguien. Ahora bien, cuando se usa con relación a una persona, connota temor reverente. Es más que un simple temor, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona o a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra toma aquí en este pasaje, diciendo, toma el significado, implica sumisión a una debida relación ética con Dios. Moisés conocía de Dios. Aunque fuera educado en los egipcios, Moisés conocía, porque el pueblo hebreo en aquel entonces, el Dios único lo conocían. De hecho, cuando lo mandaron a tratar con el faraón, él no quiso, pero porque dijo, le endureció el corazón, pero el faraón conocía el Dios de los hebreos. Moisés lo conocía. Y Moisés, de alguna forma, aunque no está implicado directamente en la pelea, sí lo hace desde fuera. Es decir, él lo ve, él ve. Bueno, el micrófono. Él lo ve. Y él intenta ayudar, pero no es un caso directo, sino indirectamente. Porque todavía no, Moisés no tenía esta autoridad dada por Dios de estar con ellos, de ser juez, de juzgarlos de alguna forma, de tratar con ellos. Lo hizo en su, creo yo, lo hizo en su humanidad, lo hizo en su buen deseo. Pero dice que este hombre, fijaos la diferencia que hay con Caín. Dice, porque ahora la vamos a ver. Porque Caín, cuando Dios, vamos a volver un momento a Génesis 4. Si queréis comprarme, si no lo busco yo. Así no lo veis de ahí. Ya se comparamos. En el versículo 9, Génesis 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fijaos en la relación que tuvo este hombre. ¿Cuál fue? ¿Yo? ¿A mí? ¿Acaso tengo yo que ver algo con mi hermano? Cada uno, como dice, cada uno en su cuadrado, ¿no? Yo no tengo nada que ver con mi hermano. Dios le dice, entonces le pregunta. Le hace entender, como decía el viernes, en público. O sea, Dios le hace entender por qué, con qué forma, con qué propósito. Y él dice, no lo sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ahora, volvamos otra vez a donde estábamos y fijaos el miedo que tiene Moisés, que dice la palabra que es un temor reverente. La palabra utilizada es un temor reverente. El hombre se da cuenta cuando le dicen los dos hebreos, sus hermanos, le dicen, ¿acaso eres tu juez o nos matarás como aquel? ¿Nos vas a matar como mataste a aquel egipcio? Y en este momento, la flecha, tuvo miedo. Y temió que se había descubierto, porque no se hubiera descubierto, también se descubrió porque el faraón fue a por él, que ahí fue donde se fue al desierto, pero tuvo otra actitud, tuvo una actitud diferente. Y de ahí va un poco lo que vamos a acabar viendo. Es decir, la actitud de él fue diferente. Aquí, estos dos hombres, aquí todavía el Espíritu Santo no era como hoy en día nosotros tenemos acceso. La iglesia de alguna forma no existía en su forma todavía total, como hoy en día la conocemos, pero sí había un trato y sí había, Dios trataba con ellos directamente, de alguna forma. Los sacó, los dio, hablaba, les dijo, este pueblo es rebelde, no sé qué, no sé cuánto. Trataba con ellos. Después, cuando los sacó de Egipto, ya les dio unas normas porque tenía que tratar con ellos, porque vivieron durante muchos años en una tierra que no era la suya, le dio los 10 mandamientos. Un Dios, porque los egipcios, ¿cuántos dioses tenían? Muchos. Hay un solo Dios, dice el primer mandamiento, ¿verdad? Un solo Dios. Ahí le hace una declaración de intenciones, pero sin ir más ahí, Moisés tuvo una actitud diferente. Todo esto ocurre, eso lo dije, ¿no? Que todo esto ocurre sin la condición de que Dios todavía no había dado los mandamientos, sino era una relación. Lo que hoy en día, básicamente, de lo que se trata. Hoy en día nosotros tenemos los mandamientos, evidentemente no hay quien nos mueva, hay que cumplir en este sentido, pero tenemos otro mandamiento, que es el amor. Es el amor que nos debemos unos a otros. Ahí es donde debemos estar. ¿Por qué? Porque independientemente de la vida, de la situación que cada uno en la cual nos encontramos, podemos hacer lo que decía Gálatas 5:26, nos podemos irritar, nos podemos envidiar, nos podemos poner orgullosos y pensar mal de los demás. Bien, ahora me gustaría un poco de alguna forma ir, voy a leer en 2 Corintios 5:17, si queréis ir, si no lo voy leyendo yo. 2 Corintios 5:17. Bueno, no lo voy a leer porque de alguna forma eso es muy conocido. Me lo voy a decir, dice, de modo que si alguno está en Cristo, no creo que el otro es, las cosas, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Dice, he aquí, todas, ¿verdad? Ahora vamos a Efesios 2:13. Pero ahora dice la palabra, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que este versículo de alguna forma ha tratado, que es como la alabanza, que fueron de verdad una declaración de intenciones muy buenas, es impresionante. Lo que el sacrificio de Cristo ha hecho en nuestra vida nos ha acercado, dice, vosotros que antes no erais pueblo, dice más adelante, de dos pueblos hizo solo uno. Es decir, de alguna forma, Cristo pagó por nuestro pecado. O sea, cuando nosotros, la violencia esa que nos merecemos muchas veces con la que pensamos hacia los demás, en mi caso, aquello que nosotros nos merecemos, lo que Dios tuvo que cargar sobre nosotros, lo cargó sobre su Hijo. ¿Por qué? Para que nosotros hoy podamos estar aquí, en un tiempo de gracia, y poder aprender eso, de lo que estamos hablando. Nos debemos unos a los otros. Y por medio, dice la palabra, del amor que os tengáis unos a otros, los demás se darán cuenta que sois discípulos míos. Porque es la norma básica que debemos tener en nuestra vida, tanto en mover cristiano como en mover de trabajo. Si no es de otra forma, algo falla en nuestra vida. Nos debemos el uno al otro. ¿Por qué? Mirad, yo, como dijo Valentín, yo también tuve problemas, bueno, las drogas tuvieron un problema conmigo, en este caso. Y cuando yo estuve en un centro de rehabilitación, si algo me fijé en los hombres de Dios que había en aquel entonces, porque cuando uno llega al Evangelio, pues evidentemente, siendo joven, bueno, pues no cree, es rebelde, en mi caso, y bueno, pero si algo me llamó la atención, el amor que me tenían. Yo la liaba y el día siguiente estaba otra vez con la mano abierta. Esto me chocó. Esto me chocó. Yo incluso pensé que esta gente no estaban bien. Los fui a espiar. Sí, los fui a espiar. En Portino teníamos donde íbamos a dejar los zapatitos, iba ahí atrás y había una despensa y arriba había como un altillo. Y como no, y con la sombra, porque me acompañaba siempre, no podía ir solo, y nos íbamos y digo, ¿y qué está? Y los vi y ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban orando, cogido de las manos. Digo, a las 6 de la mañana, ¿eh? Que conste, que no era una reunión, que estamos aquí, vale, que es lícito. A las 6 de la mañana, orando y cogiendo la mano. Esto a mí me causó un problema grave y aquí estoy. sea, Dios alcanzó mi vida. ¿Por qué? Porque por medio del amor de esta gente, porque yo la liaba y esta gente, en vez de echarme en cara, me tenían en cuenta. Y siempre me tendían la mano. Y siempre, y después mira que estuve, que entré varias veces, siempre me tendieron la mano. Y ahí pude ver yo la mano de Dios, donde los hombres de Dios de alguna forma, y lo que debemos ser nosotros, siempre nos debemos eso. Nos debemos el amor uno al otro, nos debemos dar la oportunidad de poder cambiar. Porque si no nos la damos nosotros mismos, nadie la va a dar. Es decir, ¿por qué leí este versículo un poco para este foro de contexto? Porque tenemos un privilegio enorme. Cristo ha pagado por la iglesia, la ha comprado con su sangre, y nosotros no podemos estar inactivos en eso. Nosotros nos debemos. Cuando uno está enfermo, cuando uno está pasándolo mal, cuando alguien, nos debemos el uno al otro. No podemos pasarlo por alto. Evidentemente puede haber problemas, pero debemos resolverlos, siempre. Porque Cristo pagó por todo eso. No es algo que nosotros, como hizo Moisés, sin antes, sin el llamado, como quiso hacer el bien, porque no, en el amor de Dios. No un amor humano, no algo que yo quiero que os caiga bien, no. Yo, mi obligación es deberme a vosotros. Y vosotros a mí. Esto debe ser la actitud correcta, mínimamente. Y ahora, para poder acabar un poco, porque eso parece que vamos a ir a Mateo 20, para poder de alguna forma ponerlo en... Para que veáis que Cristo, aparte de pagar, en Mateo 20, Cristo, aparte de pagar con su sangre por nuestra vida, también nos dejó ejemplo. Y vamos a ver ahora los discípulos. En Mateo 20, creo que es 20, pero no sé por dónde empezar a leerlo. Bueno, vamos a leerlo desde el principio, que es muy interesante. Aquí es la importancia de, decían, ¿no? El de servir, ¿no? El que quiera ser el primero, ¿no? ¿Dónde tiene que ir? Al final. Vale, vamos a leerlo. Dice en el Mateo 20, capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ah, no, eso no es. ¿Dónde estoy? Ah, eso, 20, 20, no desde el 1, eso. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como buena madre, lo ha pedido, mira que ha pedido poca cosa. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Les estaba haciendo una declaración. Ellos todavía no lo entendían, pero ya lo entendieron más tarde, y bien que lo entendieron. Con este bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Un detalle, se enojaron. Si nosotros lo leemos, esto viene también en Lucas y en Marcos. Si lo leemos, los otros dos evangelistas no dan este detalle, ¿verdad? No sé, si vosotros lo buscáis, no lo dan, pero yo lo he buscado a propósito. No dan este detalle. Dice que los 10 se enojaron. Y ya llevaban no sé cuánto tiempo ya con Jesús, ¿eh? Dice, se enojaron porque ahora la madre, evidentemente, hombre, no le vas a decir otra cosa. La madre es madre. Pide, hace y busca colocar a sus hijos. Eso siempre, evidentemente. Pero los 10, ¿qué hicieron? Se enojaron. O sea, es natural. Es decir, nosotros nos enojamos en nuestras casas, en la iglesia, más que en nuestras casas, en la iglesia. Porque en nuestras casas, evidentemente, pues, cada uno se busca el otro, pero en la iglesia no. En la iglesia nos debemos el uno al otro. En la iglesia, como estos hombres, no podemos quedar inactivos ante el reto que Dios nos ha puesto delante. No podemos decir, no, esto no va conmigo. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Soy acaso yo guarda de alguien de ustedes? Sí. Desde el primer momento que cruzamos esta puerta, que nosotros, Dios nos revela nuestra vida, que somos hijos de Él, nuestra obligación es debernos uno a otro, unos a los otros. Este término aparece más de 300 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza solo una palabra, y no me acuerdo cómo era, no era para hoy, una palabra que utiliza solo una palabra para este término, los unos con los otros, uno al otro, utiliza solo una palabra solo, los unos con los otros, uno. La iglesia es una. Y nosotros debemos aprender eso. Dice, entonces Jesús, en el 25, seguimos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, Martín, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Aleluya. Porque si no fuera por Cristo, no estaríamos hoy aquí. Estaríamos haciendo cualquier cosa, en cualquier sitio, pero no estaríamos hoy aquí. Cristo pagó un precio demasiado alto. Por lo tanto, yo como decía Pablo, como decía Pablo cuando escribía las cartas, ¿no? Os encarezco debidamente delante de Dios. Os animo, os pido el favor. Nos debemos los unos a los otros. No podemos hacerle de otra forma. Es imposible, no tiene cabida. A pesar del problema, porque el Gálatas 26 dice, no os hagáis. Es decir, me está diciendo que me voy a hacer. O sea, me lo está diciendo, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos eso, no cometamos esto. Y si lo cometemos, mira el ejemplo que nos ha dado Cristo, ¿verdad? Porque los mismos discípulos se enojaron con los otros dos, ¿verdad? Se enojaron. Pero fijaos a dónde llegaron, ¿verdad? No se fueron a otra iglesia. Lo que ocurre hoy en día, ¿no? Siguieron adelante con el propósito. Se debían unos a otros, lo entendieron a la perfección. Ahí Jesús les dijo, ciertamente beberéis de mi vaso y seréis bautizados con lo que yo soy, pero os debéis unos a otros. Y fijaos lo que hicieron 12 hombres con el poder del Espíritu Santo en su vida. A partir de Pentecostés, en Hechos 2, Pedro, aquel que era levantado ahí, en medio de toda esta gente, diciendo lo que dijo, el discurso que hizo, un pescador que decían, ¿quién es este? ¿Cómo habla así? Y dice, ahí oyentes, ¿cómo es la palabra esta complicada? Compungieron de corazón. Dice, Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Dice, arrepentidos. ¿Qué haremos para ser salvos? Y ahora quiero acabar porque vamos a hacer vamos a hacer una comparación. Vamos a leer 1 Corintios 13, que es muy conocido por todo, ¿verdad? 1 Corintios 13, vamos allá. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos de 4 a 6. ¿Lo tenemos, sí? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia más, se goza de la verdad. ¿Veis la contrastancia? Yo lo he apuntado y dice, cuando dice más, no seáis vanagloriosos, viene en el versículo 4, dice, no se envanece. La palabra aquí dice, no se envanece, mira, lo he apuntado porque en otras versiones que se comparan dice, no es orgulloso, no es soberbio, no es arrogante, no se hincha de orgullo, otra versión dice, no se hace arrogante. Es impresionante, es el amor que nos debemos el uno al otro, no se envanece. Después dice, irritándonos, no se irrita, ¿verdad? En el versículo 5 dice, no se irrita, no guarda rencor. Lo mismo dice en el envidiándonos, en el versículo 4 arriba, porque lo tengo por orden del Gálatas. Dice, el amor no tiene envidia, en el capítulo 4. Es benigno, no se envanece. ¿Verdad? Porque muchas veces se utiliza esta palabra, porque el amor, si hablara en muchas lenguas, pero no tengo amor, nada soy. Pero ahí está, donde nosotros debemos poner el amor en práctica. Dice, mas si vivimos por el Espíritu... ¿Cómo? A ver, vamos a leerlo otra vez. Lo voy a leer yo. El Gálatas 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y pongamos en práctica eso. No nos hagamos porque lo vamos a hacer, pero ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? Si llegamos a hacernos, debemos contrarrestarlo, porque Cristo pagó, Cristo ama a su iglesia, te ama a ti, me ama a mí, y nos debemos el uno al otro en el amor. No, en otra cosa, en otra cosa también, pero en el amor, sí, siempre, siempre. Porque es el, ¿cómo diría? Mira, lo apunté aquí durante la alabanza. Lo apunté en... Dice, me cuidas, me abrazas, me cantas. ¿Y qué más? Me amas. O sea, me amas. Nos debemos el amor. Porque Él, dice Isaías 53, Él fue molido por nuestros pecados. Gracias a Él ha hecho de muchas naciones, de muchos pueblos, ha hecho uno solo, que es su iglesia. Y en nuestras diferencias somos llamados a amarnos, a respetarnos y cuando nos corrigen, de vernos unos al otro y saber ir y hacerlo. Porque esto es lo que yo he hecho durante este año. En el seminario hay muchas cosas, pasan muchas cosas, pero no deja de ser una iglesia. Problema para arriba, problema para abajo y más aún. Porque un poco en la iglesia por lo menos sabemos quién es la autoridad, pero en el seminario cada uno empieza a estudiar, imaginaos 40 estudiantes ahí, cada uno con su... Hay problemas, pero nos debemos en el amor. Nos debemos en todo eso. Y yo, sin más, gracias por, de alguna forma, por aguantarme, como se dice, ¿no? Pero que nos quede claro y que, de alguna forma, podamos entenderlo y ponerlo por práctica. Porque es la base de todo. Si nosotros llegaremos a comprender lo que Cristo ha hecho, esto sería muy diferente. Había un cantante mexicano, por cierto, Stanislao Marino, que cantaba una canción muy bonita. ¿Cómo era? Que cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Amémonos de corazón para que cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Es una canción muy bruta. Y cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Porque nos debemos el uno al otro. Porque no debemos olvidarnos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, os pido encarecidamente, debámonos unos a otros en el amor. En otra cosa, bueno, ahí lo dejamos a cada uno donde quiera. Pero en el amor, siempre. Es lo que ha hecho nuestro Señor por nosotros y hoy celebramos lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y esto debe influenciar a los demás. Primeramente a los de la iglesia, para que los demás puedan ver que somos también discípulos. Y evidentemente también nos irritamos. Pero ahí es la diferencia, no somos como los del mundo. El mundo se consume en sí mismo. Decía ayer en la boda del predicador, cuando el mundo... Al día hay 400 divorcios en España. Un dato tremendo que no lo sabía yo. 400 divorcios diarios, después de unas personas que se han dicho, sí, te quiero, pero claro, sí te quiero, ¿en dónde? En la enfermedad, en la dificultad, en todo esto. Pero el mundo rápidamente se olvida de esta parte, pero nosotros no. Nosotros nos debemos el uno al otro y debemos luchar por ello, para que nuestras iglesias sean sanas y para que de alguna forma los demás puedan ver en nosotros algo diferente del mundo. Que Dios os bendiga.